Pues es un honor estar acá, en este espacio y tiempo. Como vemos, nuestro corazón está con Palestina, como todos y todas creo que estamos aquí, y esperemos que este grito de dolor y solidaridad llegue muy lejos. Yo voy a presentar Diego Laura de los Pueblos y mi amiga Ida.
Yo les voy a hablar sobre el colectivo Hermanas en la Sombra, que es parte de la red feminista anticarcelaria de América Latina.
Y nosotras dos estamos, que llegó la Hora de los Pueblos, pero también estamos en la red de feminismos descoloniales. Entonces aquí estamos nosotros, no solo nosotras dos, hay muchas otras personas representadas por cada uno de los colectivos en los que habitamos y trabajamos. ¿Sí me oyen?
Sí.
Bueno, un poquito. Llegó la Hora de los Pueblos, es una colectiva que primero fue una asociación civil en el año 2017, si recuerdan. Emprendimos una campaña por una vocera de los pueblos, que fue Marichuy. Esta fue una propuesta conjunta del EZLN y del Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Y entonces nos conformamos como llegó la hora del florecimiento de los pueblos, una etapa muy bonita. Aquí la compañera, por ejemplo, Alicia Castellanos, el compañero Gilberto López y Rivas y muchos más, Juan Villoro, en fin, una serie de compañeros que hemos estado con el zapatismo desde el inicio. Nos conformamos como asociación civil y acompañamos el proceso de registro de Marichuy. Desde mi punto de vista era una manera de hackear las elecciones, porque no era que quisiéramos a una presidenta mujer, sino que queríamos a una vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Y eso nos dio la oportunidad de explicar qué significaba ese cambio, ¿no? Y también el proceso fue muy, muy enriquecedor, en el sentido de que los compañeros pudieron y las compañeras pudieron hacer una campaña a ras de tierra, fueron a muchos lugares y recompusieron de alguna manera el Congreso Indígena, el Congreso Nacional Indígena. Pues también sirvió porque nuevamente se manifestó pues el racismo de la sociedad y del gobierno mexicanos, ¿no? Después pasó ese proceso, todos ustedes saben pues quién ganó y cómo quedaron las cosas, pero el colectivo ya dejó de ser asociación civil y nos conformamos como un grupo de apoyo al Congreso Indígena de Gobierno y al Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Entonces, los compañeros y las compañeras mandaron el siguiente comunicado que vamos a leer en conjunto. Ah, sí, perdón, Carolina Coppel es también colega nuestra de muchos otros proyectos, pero también de Llegó la Hora de los Pueblos. ¿Quieres decir algo? Cuernavaca, Jalapa, Guadalajara, Ciudad de México, a 26 de julio del 2025. Muy queridos compañeros, compañeras zapatistas, el colectivo de apoyo al EZLN, CNI, CIG, Llegó la Hora de los Pueblos, les saluda con enorme afecto y expresa admiración y respeto a su lucha histórica, que hicimos nuestra desde el memorable año de 1994. Deseamos que este encuentro de resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, logre sus objetivos de gran trascendencia para los movimientos anticapitalistas y contra las guerras y en defensa de la vida. No dudamos de los muchos aprendizajes que representa esa escucha compartida de experiencias y propuestas antisistémicas por otro mundo. En el contexto de la guerra de contrainsurgencia que asedia y no parece tener límites, y de guerras genocidas que provocan horror por la deshumanización de la que son capaces los poderosos que quieren decidir el destino de la humanidad, destruyendo la madre tierra y a sus habitantes en nombre del capital. Estas iniciativas y esfuerzos de las resistencias y rebeldías a las que ustedes convocan tienen alto valor. Cuando terminábamos de redactar este saludo, llegó el octavo comunicado del capitán, el común contra las cajas y las pirámides, y nos conmovió muchísimo ver y saber de los bellos preparativos para el encuentro y escuchar el pensamiento y sueños del escritor Eduardo Galeano. Como colectivo, en este contexto de crisis civilizatoria que vive la humanidad, en que las resistencias y las rebeldías crecen en el mundo contra las guerras genocidas, las políticas xenófobas hacia los migrantes y tantas otras que se encaminan a la eliminación de muchos pueblos, y la necesidad inminente de construir esperanzas, será de enorme alcance esta compartición para reflexionar críticamente sobre otras experiencias de lucha y las propias, y sobre todo conocer acerca de la etapa en la que se encuentran en su lucha esos territorios tan amenazados, con el fin de potenciar y sumar esfuerzos para destruir todas las pirámides posibles.
Agradecimiento grande por abrir estos espacios de convivencia y autoorganización de resistencias rebeldes. Ustedes, los zapatistas, las zapatistas, son el horizonte de nuestros sueños de otro mundo. Abrazos muchos, colectivo de apoyo al EZLN, CNI, sí, llegó la hora de los pueblos.
Pues estamos aquí reunidas como algunas partes del todo, cada una de nosotras tres tenemos también otros espacios de lucha que nos inspiran y que nos articulan. Ha llegado la hora de los pueblos, creo que hoy en la noche vamos a ver uno de los documentales que se han hecho, y el documental de La Vocera, que también pues promovió Carolina Coppel, es un documental que les recomiendo mucho que lo vean, sobre la lucha de Marichuy. Yo personalmente he venido caminando desde hace 17 años en un movimiento por la humanización de las mujeres que han sido secuestradas por el Estado y encarceladas en nombre de la seguridad. Y quiero aprovechar que están aquí algunas de las compañeras de Atenco para contar cómo llegué yo a ese camino. Yo tenía mucho tiempo trabajando y acompañando la lucha de mujeres indígenas por transformar la justicia propia, la justicia comunitaria. Y dentro del movimiento, me voy a parar porque siento como que no los veo. Y dentro del movimiento feminista había una crítica muy fuerte al llamado derecho indígena o justicia indígena, que reproducía también muchos racismos. Y planteaban que si se reconocían las autonomías y se reconocía el derecho indígena, se iban a violar los derechos de las mujeres. Y muchas personas que nunca habían dicho nada a favor de las mujeres, hombres y mujeres, empezaron a atacar la autonomía indígena en nombre de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, pues la Ley Revolucionaria de Mujeres era una inspiración para mostrar cómo las mujeres estaban dando sus propias luchas para transformar el derecho propio. Pero cuando yo vi que estaba como todos los ojos puestos en cómo se violan los derechos de las mujeres en las justicias indígenas, pasa lo de Atenco, y pues lo que vemos es que la justicia estatal pues era una justicia que utilizaba la violencia sexual como herramienta de lucha, como la destrucción, de contrainsurgencia. Me tocó visitar a Mariana Selvas, una estudiante entonces de antropología jovencita en la cárcel, a Magdalena García Durán, que estuvo aquí, no sé si todavía anda doña Magdalena, que estuvo en la mañana con el CNI. Pero al entrar a la cárcel me di cuenta que las compañeras que eran presas políticas tenían pues ciertas redes de apoyo, pero que en la cárcel había muchas otras mujeres que también eran presas políticas, pero presas políticas de una política en contra de las drogas que criminalizaba la pobreza y que tenía, que las cárceles tenían color, que las mujeres que habitaban las cárceles eran mujeres pobres, racializadas, algunas que se autoidentificaban como indígenas y otras que no, pero que igual sufrían pues lo que muchas hemos denominado el racismo judicial. Es decir, que quienes no pueden pagar el precio de la justicia son quienes terminan en las cárceles. Y en el nombre de la seguridad, de hacer la sociedad más segura y de la lucha contra las drogas, se estaban encarcelando a quienes estaban en la parte más baja de la pirámide de las drogas. Muchas mujeres que transportaban drogas en pequeñas cantidades tenían penalizaciones muy altas, porque los Estados Unidos, para dar dinero con el Plan Mérida, tenían que demostrar que se estaba haciendo algo en la lucha contra las drogas. ¿Y cómo demostrarlo? Con estadísticas. ¿Y quiénes iban a poner la estadística? Las mujeres pobres. Entonces teníamos que eran mujeres presas de la estadística y eran también presas políticas de una política de criminalización de la pobreza. Pero cuando nos empezamos a mover con algunas amigas por estas compañeras, muchas de las organizaciones feministas no querían mover un dedo por estas mujeres presas, porque ellas priorizaban la lucha por la criminalización del aborto, que también era terrible, pero también porque se creía que si se habían metido en algún problema vendiendo drogas, pues se lo merecerían. También había una perspectiva muy conservadora de lo que es entrada en el mercado de las drogas en contextos de mucha pobreza. Y con esta preocupación, yo decidí ver si podía tener acceso a expedientes judiciales para poder mostrar cómo habían sido criminalizadas. Y en este caminar, era muy difícil entrar a las cárceles porque no quieren que denuncien lo que pasa ahí. Me encontré con un grupo de escritoras y poetas que daban talleres de escritura y poesía. Y fue a través de ellas que entré por primera vez a una cárcel de Morelos que se llama la cárcel de Atlacholoaya. Y ahí me encontré que las mujeres estaban utilizando la poesía y la literatura como herramienta de denuncia, pero también de sanación. Pero las que estaban haciendo esto eran la mayoría mujeres urbanas que tenían algo de escolarización. Las mujeres indígenas y campesinas que no sabían leer y escribir no tomaban estos talleres. Ellas estaban abajo del único árbol que había en la cárcel, que era un guamuchi, bordando y haciendo trabajos manuales. Y platicando con las compañeras en reclusión que tomaban el taller, les comenté, oigan, me interesaría mucho conocer a las compañeras que no vienen a estos talleres, poder contar sus historias y saber cómo llegaron aquí. Y estas compañeras me dijeron, bueno, aquí no te dejan entrar y nosotros vivimos adentro. Y nosotras nos estamos formando como escritoras, ¿por qué no nosotras contamos las historias de nuestras compañeras que no saben leer ni escribir? Y así empezó un caminar en un diálogo, y el taller se fue abajo de la sombra del guamuchi. Y el primer libro que ellas publicaron se llama Bajo la sombra del guamuchi. Las mujeres que sabían escribir contaban las historias de las que no sabían escribir. Y una vez al mes leían en voz alta lo escrito. Y yo, que lograba sacar los escritos a mano, los imprimía y se los llevaba de regreso, y en un signo de respeto los entregaba a quienes no sabían leer ni escribir. Y las compañeras, mientras oían en voz alta, seguían con el texto. Bueno, esto lo cuento como anécdota para quienes trabajan en educación, porque sin ningún método de alfabetización, ni ningún método Freire, palabra generadora, después de un año, las compañeras que no sabían leer ni escribir, aprendieron a leer y escribir. 7 de las 13 que compartieron su historia, leían, escribían, y 2 de ellas en libertad escribieron sus propios libros. Bueno, en este proceso, el libro está ahora de acceso libre en internet, se llama Bajo la sombra de guamuchi, el primer libro. Ellas tenían la inquietud de aprender a hacer libros. Decían, bueno, es que no, cuando salgamos libres va a ser muy difícil ganarnos la vida vendiendo poemas. Queremos escribir, pero también hacer nuestros propios libros. Y nos acercamos a la universidad local, la poeta Elena de Hoyos, que fue con quien entré yo por primera vez, y pusimos un letrero, si había una maestría en industria editorial, si querían enseñar a hacer libros en la prisión de Atlacholoaya. Y así llegó con nosotros Marina Ruiz Rodríguez, que ella ya era parte del movimiento cartonero que hacía libros de materiales reciclados. Y empezó ella a enseñar
Con la venta del primer libro logramos comprar una computadora y aprendieron a usar programas de edición y hacer libros artesanales con material reciclado, pintados a mano. Y ellas decidieron formar su propia editorial, que se llama Editorial Hermanas en la Sombra, y fue la primera editorial penitenciaria en donde las mujeres en reclusión y excarceladas editan, escriben, diseñan y venden sus propios libros. De las 13 iniciales, 9 que salieron decidieron seguir, y ahora la colectiva estamos formadas por mujeres que han vivido la violencia carcelaria y otras que somos sus aliadas. Y bueno, en este caminar ellas ya han publicado, ya hemos, soy parte, 22 libros, algunos como La historia de una cisne en el pantano, es la historia de Leo Zabaleta, mujer MEPA, que fue torturada sexualmente y presa durante 12 años, ella lo escribió en libertad, y bueno, lamentablemente ella murió de COVID por las secuelas de la prisión. Y bueno, también hemos hecho un homenaje al trabajo de Leo con una pequeña animación. Y bueno, en este caminar, pues ha sido también un caminar de formación, porque cuando ellas leían en voz alta la historia de sus compañeras indígenas presas, se daban cuenta de cómo el racismo está tan internalizado en toda la sociedad, aún al interior de las mismas mujeres presas. Las mujeres que no hablaban bien el castellano cuando llegaban a la cárcel eran revictimizadas por todos, por el sistema judicial que no les puso traductor, por el abogado de oficio que las maltrataba, pero también por sus compañeras presas que tomaban ventaja de ellas por no hablar español. Entonces, en este proceso de leer sus historias en voz alta, se convirtió también en una forma de construir comunidad. Algunas de las compañeras internas les pidieron disculpas públicamente por haberlas discriminado y abusado, y se creó un espacio para reflexionar sobre cómo el racismo marcó el camino a la cárcel, pero cómo lo reproducimos todas. Y otro paso muy importante fue cuando empezó a entrar la industria penitenciaria a las cárceles, para poder reflexionar sobre cómo el capitalismo utiliza las prisiones como lugar de trabajo esclavo. En México, junto con el Plan Mérida, llegó dinero para la modernización de las cárceles. Y este proceso de modernización implicó traer el modelo norteamericano a México, que es un modelo altamente punitivista. En todos los estudios carcelarios te hablan que uno de los peores modelos carcelarios es el modelo norteamericano, que todavía utiliza el aislamiento total. Y junto con la tecnología de seguridad y con la vigilancia y con... llegaron dos cosas terribles, que las cárceles no eran bonitos lugares para nada. Pero cuando yo llegué a Tlacholoaya, las compañeras tenían sus anafres, hacían sopes, vendían comida entre ellas, los niños circulaban, se hacía un altar de Día de Muertos. Todo esto que era importante para la identidad se acabó con la certificación, y ahora todas tuvieron que pagar por sus propios uniformes. Entró la industria penitenciaria y crearon un término terrible que es la laborterapia, y eso quiere decir trabajo casi esclavo disfrazado de terapia. Entonces las pusieron a trabajar en las nuevas maquilas que estaban en estas cárceles certificadas, y los empresarios mexicanos pues dieron la oportunidad de invertir, y fue así como se hace el Ceferezo 16, también en Morelos, la cárcel femenil más grande de América Latina, con dinero de Carlos Slim. Y es una cárcel terrible en donde hemos estado trabajando los últimos 2 años. Ahora las compañeras excarceladas dan talleres junto con nosotras, y ellas trabajaron aquí en este Ceferezo 16, que se le conoce como Michapa. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de este Ceferezo, porque ha tenido 22 suicidios de mujeres, algo nunca visto en las cárceles de América Latina. Y parte de esto tiene que ver con unas condiciones terribles de vida en nombre de la modernización. Pasas 18 filtros, tienes prueba de iris, prueba de dedo, y la cárcel se creó en territorio comunal indígena que fue despojado para construir las cárceles, pero no solo despojado. Ahí podemos ver todas las luchas que estamos aquí, casi se pueden analizar ahí. Se destruyó todos los árboles. Coatlán del Río, donde está el Cerezo 16, es una zona de clima tropical, de selva tropical. Ahora es una gran plancha de cemento sin un solo árbol. Ellas son castigadas también con un calor de 40 grados sin sombra para ir de un módulo a otro. Y en este lugar se creó un módulo de mujeres indígenas. Hay mujeres de todo el país que son secuestradas por el Estado, porque para mí este encarcelamiento es una forma de secuestro. So, hay mujeres wixárikas, otomís, mayas, que se llevaron al módulo 6, y este módulo 6 es un módulo de aislamiento total, en donde no hay un pedazo de tierra. Las compañeras pisan cemento todo el tiempo, comen, se bañan y duermen en el mismo espacio. Es circular, para recuerden el panóptico de Foucault, quienes conocen esas lecturas, les pasan la comida por una rendija. Les estoy dando todos estos detalles para ver el tipo de violencia que se sigue utilizando contra los pueblos indígenas. Las mujeres del módulo 6 escribieron su propio libro. Lamentablemente estamos ahorita en proceso de empastado, se llama Totolti, que quiere decir palomas. Y es un libro que está en español, porque no sabía, solo una de ellas sabía escribir en náhuatl, y es la que le da el nombre al libro de Totolti. Y pues frente a todas estas violencias, la apuesta ha sido la apropiación de la escritura como herramienta de lucha. El que ellas puedan escribir sus propios libros. Y para mí, estos libros no son solo testimonios o poesía, son teorizaciones sobre el mundo. Estos libros nos hablan de cómo el capitalismo se vale de las cárceles para seguir acumulando, y cómo es parte de una industria militarista que invierte en cárceles, en centros de detención migratorios y en armas. También nos habla de cómo el racismo sigue vigente y se sigue reproduciendo, de cómo la violencia patriarcal fue parte de la vida de estas mujeres desde que nacen. Son mujeres que muchas veces las violó el padrastro, las violó el policía que las detuvo, las violaron en la cárcel cuando llegaron, la violencia sexual está en sus vidas, y eso está en muchos de sus libros presentado. Pero cuando ya varias de ellas estaban fuera, decidimos colectivamente sistematizar los primeros, al empezar la pandemia, los 14 años de trabajar en cárceles, y hicimos un manual que se llama Renacer en la Escritura, y a la metodología le llamamos escritura identitaria, porque tiene mucho que ver con cómo rehacer desde lo común nuestras identidades y fortalezas. Y con esta metodología, las compañeras en libertad empezaron a formarse ya como promotoras de la escritura como herramienta de lucha, y empezaron a trabajar con centros de adicciones de jovencitas, pero también con las madres de los desaparecidos. Y en eso también la apuesta ha sido hacer puentes entre luchas, porque muchos pueden pensar que las mujeres en reclusión están cercanas a los perpetradores de las violencias y las madres buscadoras son víctimas, pero los dos grupos son mujeres que han sido victimizadas por la guerra contra las drogas, por la militarización de la sociedad, pero a la vez que han encontrado agencia, fuerza de lucha, y al encontrarlas en estos talleres y compartir sus historias, se han creado alianzas súper bonitas. Producto de estas alianzas fue el libro, te recojo, Sanadoras de Memoria, que voy a dejar aquí con los compañeros, en donde las madres de los desaparecidos escriben poesía, crónica, sobre sus búsquedas y sus luchas, en un taller que fue impartido por mujeres que vivieron las violencias carcelarias. Yo les comenté que ayer había presentado una de las madres buscadoras aquí, y una de ellas me dijo, ¿y por qué no les lees uno de nuestros poemas? Entonces, quiero compartirles ahorita uno de los poemas. Este poema fue el que dio nombre al libro y fue escrito por Esperanza Sánchez Cerezo. Esperanza, su hijo Emilio Zavala Sánchez, desapareció en la laguna de Chacagua, en el estado de Oaxaca, cuando estaban haciendo un reportaje sobre la contaminación de la laguna por una fábrica de limón. Y él tiene ya 3 años de desaparecido. Y pues, Esperanza Sánchez, sanadora de memorias. Y bueno, ella tiene un poema muy lindo, el libro también se puede bajar de internet. Y la venta de estos libros, ellas acordaron que la mitad del dinero es para la búsqueda de las madres de desaparecidos y la otra mitad es para cuando las mujeres salen libres, que tengan por lo menos un poquito de dinero para adaptarse. Y esto ha permitido que muchas de las compañeras que salen libres de la cárcel están ahora uniéndose a las búsquedas de las madres de los desaparecidos y que en casos como el de una de las autoras, María Luisa Villanueva, que estuvo 25 años presa injustamente y fue torturada sexualmente, ella está pidiendo justicia, las madres buscadoras van a sus marchas. Entonces, bueno, se están haciendo estas alianzas que tanta falta nos hacen, ¿no? Y pues para hablar un poco no solo de lo triste que es la violencia carcelaria, sino también de la fuerza que ellas están encontrando en la escritura y de estas alianzas, les quiero leer este poema que se da el nombre al libro, que escribe Esperanza Sánchez y se llama Sanadoras de Memoria. Y dice, somos campos de amapolas, cultivadas tan cuidadosamente, siempre alegres, cargando un dolor que nos une fraternalmente, sororas, siempre fuertes, guerreras incansables hasta la muerte. Nos unimos en un verso incontrolable de pasiones contenidas. Nada nos derrota, nada nos detiene, todo nos motiva, todo nos sostiene. Disfrutamos de la cuerpa, compartimos letras, compartimos vidas, aprendemos cosas, desaprendemos mitos, somos poderosas y autoqueridas. Nos unimos en un grupo, construimos un nosotras, plasmando sentimientos y encontrándonos una a una, en un verso, en la prosa y en la rima. Nuestra mayor fortaleza son el cuaderno y la pluma, siempre escuchadas, nunca reprimidas y ya nunca más censuradas. Libres como el viento, ardientes como el fuego, frescas como la lluvia, radiante como las estrellas del cielo. Todas en un mismo abrazo, sostenidas por el amor y el respeto a nosotras mismas. Sí lloramos, sí sufrimos, sin embargo, todo lo escribimos, lo externamos y lo compartimos. Somos forjadoras de caminos, somos sanadoras de memorias, sin miedos y sin castigos. Nadie nos controla, nadie nos limita. Somos las autoras de nuestros propios libros. Ya publicaron un segundo libro de esta alianza, de Madres de Desaparecidos y Mujeres Excarceladas, y este otro libro se llama Nadie Detiene el Amor, y lo escribieron con las rastreadoras del Fuerte Sinaloa. Ayer nos habló un compañero, Mario Lloreme. Hay una historia de un jovencito, Mario Lloreme, desaparecido, Calucha, y es un libro muy lindo porque escribieron la historia de las madres, escribieron su propia historia y la de sus hijos desaparecidos, para desestigmatizar la idea de que si desapareces es porque andabas en algo y mostrar que cuando hay impunidad, hombres armados y complicidad, podemos desaparecer por muchas razones. Y las hermanas en reclusión les contestaron con un poema. Cada historia tiene un poema. Y un artista local, José Luis Pescador, ilustró el libro. También lo pueden bajar gratuitamente de internet y también la venta fue para las búsquedas. Y bueno, ya es muy diferente cuando llega un académico o un solidario a contar sus historias y escribir los libros, a cuando son ellas mismas que reclaman el derecho a la autorrepresentación, a no ser objetos de estudio, sino ser ahora quienes pueden hablar por sí mismas, publicar sus libros y también que la venta de estos libros pueda servir para sus luchas. Acaba de salir un libro en la Universidad de Oxford que no ha sido publicado en español sobre los colectivos de búsqueda en Veracruz y lo quise comprar y el libro costaba 150 euros y no ha sido traducido en español. Digo, esto no puede seguir pasando. No se pueden escribir libros sobre las luchas que no puedan leer los propios actores de las luchas y que no puedan seguir las ganancias para... Finalmente, decir que la última proceso es que ellas empezaron ya a dar los talleres, pero durante el COVID pues nos tuvimos que encerrar porque las cárceles se cerraron y también ellas pues se quedaron sin trabajo en muchos casos y empezaron a llegar noticias por llamadas de urgencia que el COVID había entrado a las cárceles y que las mujeres estaban muriendo como moscas sin ninguna atención. Y nos enteramos que eso estaba pasando en muchas cárceles de América Latina. Entonces hicimos una red de emergencia con compañeras que estaban trabajando en cárceles en Argentina, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia y México. Y decidimos lanzar una campaña que se llamaba Liberarlas es Justicia, para buscar que las mujeres en estado vulnerable pudieran ser liberadas durante el COVID. Y como parte de esta situación de emergencia hicimos podcast, como pudimos con Trabajo Solidario, lanzamos en los medios de prensa la campaña y ahí decidimos formar la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Desde el 2019 constituimos la red en la que estamos participando como Hermanas en la Sombra y en la que las compañeras excarceladas han podido visitar Ecuador, Brasil, Argentina y Chile y reunirse con compañeras de las colectivas de esos países también excarceladas que se han transformado su identidad de excarceladas en activistas anticarcelarias. Y bueno, en este intercambio, pensando en las estrategias, pues también ha salido mucho fortalecimiento de ver las cárceles como parte del sistema capitalista y patriarcal que nos oprime, de dejar de pensar que las cárceles son parte de la solución del problema de violencia y reconocer que son parte del problema. Las madres que son encarceladas dejan a sus niños solos, que son reclutados por la delincuencia organizada y terminan como sicarios. No va a ser nuestra sociedad más segura porque estas mujeres estén presas bajo estos 18 filtros en Michapa. Y ha sido esta una agenda muy difícil de poner. En México no hay un movimiento anticarcelario, hay movimientos reformistas para que las cárceles no sean tan violentas, pero por la misma violencia que vivimos, seguimos pensando que las cárceles son la solución. Y eso también pasa entre las madres buscadoras. Ha sido un diálogo difícil, pero muchas que ya las conocen a ellas han ido transformando su posición sobre la justicia punitivista. Nosotras creemos que hay mucho que aprender de los compañeros zapatistas sobre las justicias restaurativas, de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas en Guerrero, la CRAC, que también están impulsando una justicia restaurativa. Creemos que, decía un compañero MEPA de Guerrero, en las ciudades cuando un compañero se cae al romper alguna norma, entre todos ustedes lo agarran a patadas. En nuestras comunidades, cuando una compañera o un compañero se cae, nos acercamos a levantarlo y vemos por qué se cayó y tratamos de que no se vuelva a caer. Y creo que esta metáfora nos habla de la urgencia de buscar otras justicias restaurativas. Y bueno, en eso la red ha estado apostando a que pues las cárceles son un negocio, las cárceles son para los pobres, las cárceles son estructuras racistas y que no solo hay que luchar porque se liberen los presos políticos y las presas políticas, hay que luchar por ellos y ellas, por supuesto, pero hay que reconocer que las presas de las estadísticas también son presas políticas. Y quiero leerles, terminar con esto, el manifiesto de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Es un documento político que hicimos para pues para mostrar de qué manera el capitalismo, el racismo y el patriarcado se valen de las cárceles para seguir oprimiendo a los, las y les más pobres. Es el manifiesto de la red anticarcelaria de América Latina. Ante la globalización del proyecto fascista de muerte, del capitalismo patriarcal y racista, que se ha valido de los estados penales para criminalizar a la población pobre y racializada, destruir sus tejidos comunitarios y posibilitar sus despojos de sus recursos naturales y territorios, decidimos articular nuestras luchas y estrategias de resistencia con la creación en el 2020 de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Si bien nuestros principales espacios de resistencia y de construcción de comunidad son las cárceles femeniles del continente, nuestra lucha es contra los estados penales patriarcales que funcionan al servicio del capital y que históricamente han usado la fuerza de la ley para facilitar y justificar la explotación y control de la población empobrecida y racializada. Si bien esta política de muerte ya estaba siendo confrontada localmente por nuestras organizaciones y colectivas, fue en el marco de la crisis sanitaria humanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 que decidimos articular nuestras luchas. La pandemia reveló cómo las condiciones de vulnerabilidad y violencia preexistentes generaron afectaciones diferenciadas, desproporcionadas para ciertos grupos, afectando de manera profunda a las mujeres privadas de libertad, la mayoría de ellas pobres, indígenas, afros, racializadas. El COVID-19 puso en evidencia la crisis carcelaria que se vive en América Latina desde hace varias décadas, que nuestras organizaciones ya venían denunciando. Las condiciones de hacinamiento, la falta de servicios de salud, el carácter punitivo de los sistemas carcelarios, los largos procesos de prisión preventiva, la falta de medidas alternativas de encarcelamiento, explotaron ante la crisis sanitaria. Este contexto nos dio la posibilidad de visibilizar no solo las violencias carcelarias, sino de documentar y mostrar cómo las cárceles son parte de un aparato de muerte más amplio que destruye los tejidos comunitarios y facilita el despojo para el avance del capital, como pasa en Michapa con el despojo de las tierras comunales indígenas. Si bien para cada una de nuestras organizaciones desarrollar su trabajo en distintos territorios ha sido prioritario, estos están bajo el control de diferentes estados penales. Las violencias que enfrentamos tienen muchas similitudes y se articulan en un proyecto civilizatorio de muerte marcado por el militarismo, del que las cárceles son solo un eslabón más. Nuestros modos de resistir no se limitan a la denuncia. También tejemos formas de vida que desafían esta lógica de muerte. En espacios donde el encierro pretende imponer el silencio y la fractura, hemos sembrado talleres de escritura, bordado como denuncia, bordado que cuenta historias y memoria, acciones performáticas, escuelas populares de formación de liderazgos para cuando salen libres, diversos tipos de publicaciones que son para nosotros también teorizaciones sobre el mundo. Estas prácticas no son decorativas ni secundarias, son metodologías de cuidado, son herramientas de transformación. Desde la piel hacia afuera y desde adentro hacia lo colectivo, hacemos del arte, de la educación popular y de la escritura métodos políticos que restituyen humanidad, que activan memoria y que proyectan otros futuros posibles. Al mismo tiempo, cuestionamos las ficciones que sostienen que el sistema penal logra una reinserción social y que responsabiliza individualmente a las personas que fueron dañadas por las estructuras de exclusión. Frente a eso, construimos vínculos que no buscan corregir, sino reparar y acompañar. Lo hacemos desde una ética radical del cuidado que enfatiza el afecto en el cuerpo, en la escucha, en el sostén atento entre nosotras y nosotros. Esta red, al articular territorios, saberes diversos, se vuelve un espacio común para imaginar lo que aún no existe, pero que todas deseamos. Una justicia sin jaulas, sin castigos, sin olvidos. En los diálogos establecidos en estos 5 años, nos hemos preguntado colectivamente por las similitudes y las diferencias, por las características de cada suplicio y encierro, por las formas que toma el verdugo, por las heridas y las cicatrices que deja. Y nos damos cuenta que desde hace 500 años las violencias de género, clase y raza se conectan, nos afectan, afectan la vida, los territorios. Pero ahí no terminan las interrogantes. También nos preguntamos cómo hacer una bitácora de nuestras tácticas y nuestras estrategias contra estas efectuaciones, un registro de nuestras acciones afectivas, de nuestros acompañamientos mutuos, de los secundeos de cuerpo a cuerpo, de palmo a palmo, de espalda a espalda, de palabra con palabra, para poder llamarnos compañeros. Hemos compartido también nuestras estrategias de defensa de la vida dentro y fuera de las prisiones, así como nuestras formas de hacer política desde lo cotidiano. ¿Cómo generar huellas que atestiguen el camino recorrido? ¿Cómo hacer del arte, la educación popular y la escritura herramientas vivas para construir lo común? ¿Cómo hacerlo hasta más allá de la latitud y longitud de nuestros territorios? ¿Cómo construir un movimiento que acabe con las fronteras? Todas estas preguntas surgen de nuestro deseo común de reformular las condiciones de vida. Esta es una red de organizaciones feministas, transfeministas, que habitamos el área Yala desde la diversidad y que desafiamos articular todas estas formas de poder. Mandamos un saludo solidario a nuestros hermanos y hermanas zapatistas desde Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela, donde tejemos con puntadas de hilo y aguja preguntas que mantienen los movimientos en nuestros trayectorios, en nuestros territorios, y que buscamos un mundo en donde quepan muchos mundos. Muchas gracias.